Canarias.
Estar informado.
Anaís vive en Arrecife, Lanzarote. Está en silla de ruedas, recién operada y esperando de nuevo para entrar en quirófano. Su casa es una habitación sin ventanas, que antes era un garaje, que han reconvertido. Comparte esta habitación con su hija. Este cuarto no tiene ventanas, es decir, no tiene ventilación. Y debido al lamentable estado del edificio en el que viven, les entran ratas y cucarachas. Tenía una orden de desahucio para la semana que viene. Lanzamiento, por cierto, que ha quedado suspendido debido a que la justicia ha reconocido su condición de vulnerabilidad con informes emitidos por el Ayuntamiento de Arrecife. Hoy hablábamos con ella, con Anaís. Nos contaba su situación física actual.
Casa, que no hay casa. Me van a operar ahora. Estoy atento a una operación grandísima que mi hija no me puede atender. Estoy aquí en esta situación, y resulta que ahora yo tengo que tener una casa de 3 habitaciones, porque si viene una asistenta para mí que me tenga que atender con las piernas, como tengo las piernas y todo, yo no voy a tener una asistenta dama mirándome a mí, tengo que tenerle algo que descanse ella.
En un momento dado, un juez ha dicho que se detengan los pagos del alquiler porque podría ser una estafa. Actualmente se está investigando qué relación hay entre el cobrador y el dueño del inmueble. El propietario quiere recuperar su edificio, pero al estar abierta la investigación parece que no es posible desahuciar a ninguno de los inquilinos. Anaís nos contaba que pagaba el alquiler a un tercero.
Al encargado que él mandaba se le pagaba, normalmente, porque el propietario nunca pasó por aquí. Se le pagaba al encargado, bueno, que yo me enteré del desahucio, de otro desahucio que estaba grave. Me enteré del otro desahucio cuando ya yo había pagado al encargado, ejemplo, hoy, y me enteré de un desahucio para mañana.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias, ya a la 1:51 de la tarde. Te cuento de la previsión meteorológica para las próximas horas. Intervalos de nubes que irán cubriendo el cielo por la tarde en el interior, cuando podría llover algo en las medianías de Gran Canaria y Tenerife. Más probable en el norte de La Palma a final del día. Bajarán las temperaturas en medianías y en las cumbres. Lluvia para esta madrugada con el inicio de un frente frío. David Suárez, delegado de la EMET en Canarias.
Lo primero que vamos a tener será un frente frío asociado a una borrasca atlántica que se situará en el entorno del Golfo de Cádiz para lo que es la jornada del viernes. Este frente asociado pues dejará precipitaciones durante la noche de jueves a viernes con alta probabilidad en vertientes norte de las islas de mayor relieve y también en la zona de Fuerteventura durante esta madrugada y primeras horas del viernes.
Mañana serán más probables las lluvias en el norte de las islas más montañosas, incluso con algún chubasco persistente. Menos probables en Lanzarote y Fuerteventura, pero tampoco se descarta que ahí caiga algo de lluvia. Por la tarde se abrirán claros, pero por la noche podrá volver a llover de forma débil en el norte. Parece más complicada la situación el sábado por la tarde, donde las lluvias seguirán estando presentes y con un poco más de fuerza. El domingo también tendremos lluvia.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
La secretaria general de Comisiones Obreras en Lanzarote, Vanessa Fraija, ha anunciado que se presentará a la Secretaría General del Sindicato en Canarias. Lo ha adelantado aquí, en estos micrófonos, en COPE. Un minuto y te cuento.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Lo de Ucrania tiene a medio mundo sumido en el más absoluto de los estupores, porque vemos y oímos cosas que nunca creíamos que fuéramos a oír, como si hubiese nacido un nuevo orden mundial. Bueno, en realidad es que ha nacido un nuevo orden mundial. Fíjense que nuestro habitual socio se ha ido con el malo, Trump, considera.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Es la 54 minutos de la tarde. Seguimos analizando la petición de los sindicatos de renegociar los convenios colectivos de los trabajadores del sector turístico para mejorar las condiciones, pero también los salarios. El convenio de la provincia de Las Palmas finaliza este año, mientras que el de la provincia de Santa Cruz de Tenerife finaliza a mitad del año que viene. El presidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas, José María Mañaricúa, hablaba esta mañana sobre la subida de los salarios. Dice que ya se han subido los últimos 10 años y que debido a la falta de medidas para paliar la inflación ha quedado en nada.
Hay que decir, porque veo informaciones, que nos han subido los salarios en estos 4 años ha subido un 10-70%. El convenio de Las Palmas, que en estos años la inflación, la subida de precios, el IPC ha sido superior a la subida de todos los convenios. Y por tanto, todos los trabajadores y las familias han perdido capacidad de adquisición, de poder económico para afrontar sus compras y sus gastos. Es una realidad. Pero hubo otros años, como el convenio, creo que fue del 9 al 12, donde tuvimos subidas cercanas al 3% y la inflación era negativa. Y por tanto, el poder adquisitivo subió.
Piden negociación los sindicatos. Hay predisposición entre todas las partes en llegar a un acuerdo, pero incluso se amenaza con una huelga turística en Semana Santa. Vanessa Fraija es secretaria general de Comisiones Obreras en la isla de Lanzarote. Defiende que los trabajadores no piden nada extraordinario, sino reclamar lo que les pertenece.
Estamos hablando que la clase trabajadora no está pidiendo nada que no sea perfectamente asumible. Estamos hablando de un aumento en la parte salarial que les corresponde a los trabajadores por justicia social. Los 2 años de pandemia, que efectivamente todo el mundo lo pasó mal, que se ha demostrado que ha salido como nunca, con una economía brutal, con unos beneficios brutales, y que no ha repercutido en la parte social y económica a todos los miles de trabajadores y trabajadoras. A nosotros ya no nos vale un compromiso de sentarse en la mesa, puesto que lo llevamos intentando más de un año y medio continuado. Tener un mes y medio es un margen suficiente para sentar a las partes y llegar a un acuerdo si realmente la buena fe existe.
Vanessa Fraija, por cierto, quien ha confirmado aquí en COPE que se presentará a la Secretaría General de Comisiones Obreras en Canarias.
Es un fin de ciclo el no volver a presentarme en la isla de Lanzarote, la Secretaría General. Hay un proyecto el cual, después de un año de reflexión, he asumido de que me presento a una candidatura, efectivamente, en Comisiones Obreras Canarias como Secretaria General, y donde el mismo se celebrará en mayo, pero efectivamente mañana aprovecharemos para dar toda la información aquí, además de presentar pues mi agradecimiento a todo el mundo por el trabajo, gran trabajo que se ha hecho en los últimos años en la isla de Lanzarote, y anunciar oficialmente mi candidatura a la Secretaría General de Comisiones Obreras Canarias.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Isabel Ledesma recibió el cetro que la convierte en regidora del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, en reina del Carnaval. Con su fantasía conexión, diseñada por Alexis Santana y en representación de McDonald's y el periódico El Día, la candidata número 7 cogió el testigo de Corina Rase, que es la reina del año pasado. Hoy hemos hablado con ella, nos contaba que era una ilusión inigualable.
Estaba asimilando cuando escuché mi nombre, fue espectacular. Sinceramente, nunca me había sentido tan feliz, tan aliviada, tan de todo, porque es que era un trabajo increíble, era un trabajo que se hace desde hace ya un montón de tiempo, y no solo por mí, sino por el equipo, por Alexis y por mis patrocinadores. De la verdad es que sin ellos nada de esto sería posible.
El carnaval sale mañana ya, por fin, a la calle con la cabalgata anunciadora. El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, hacía balance previo del carnaval y destacaba el acuerdo alcanzado por los vecinos para no establecer problemas con las comunidades de propietarios.
Respecto al carnaval en la calle, nosotros llegamos a un acuerdo hace unos años, que hubo un tema vecinal para cortar la música a 1 hora. Antes del carnaval, si te acuerdas, pues se terminaba en el kiosco Numancia a las 11 de la mañana.
Con las carrozas.
Hoy, efectivamente, hoy eso ya no es factible por un acuerdo con los vecinos. Y se corta la...
1:58 minutos de la tarde, la información continúa en cope.es. Sigues ahora con todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Cadena COPE.
El plante de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a la ministra de Economía, María Jesús Montero, por la quita trampa de la deuda autonómica pactada con Esquerra Republicana, significa su voluntad unánime de no entrar en el juego del gobierno y no hacerse así cómplices de quienes están aprovechando la debilidad de Sánchez para conseguir sus intereses particulares. Con el señuelo de la quita, el gobierno pretendía abrir una brecha entre la dirección nacional del PP y los líderes autonómicos. En la carta que los consejeros de Economía del PP hicieron llegar ayer a la ministra Montero, candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, se exige cumplir el compromiso de ampliar el montante económico del sistema de financiación autonómica, tal como se hizo en 1997 y 2001, y que se aborde de una vez la reforma de un sistema que debe ser acordado por todas las comunidades, según el artículo 157 de la Constitución. Sánchez está cargando el peso de su pacto de investidura sobre las espaldas de todos los españoles. La condonación de deudas planteada castiga a las comunidades que han gestionado bien, mientras premia a las que no han sido diligentes en la gestión de sus recursos. Además, el sistema supone un golpe al derecho de autonomías como Madrid a reducir impuestos para atraer inversión y generar riqueza.